Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien.
Así pasado por agua.
Que sea muy claro, eso es importante, que el agua caiga. La gente se pone mal porque llueve. Oiganme. Al contrario, pregúntale al guajiro cubano cuando le cae esa agua bendita del cielo.
No, y sobre todo porque hubo un mes de mayo seco. El mes de mayo, que es, bueno, fíjate que hay un dicho que dice, guarda pan para mayo y maloja para tu caballo. El mes de mayo estuvo muy seco. Y entonces, ahora, bueno, pues mira.
Hay agua en Cuba y hay agua acá en el sur de la Florida.
El mundo está medio loco, ahora en junio que está lloviendo.
El mundo es el mismo de siempre. Lo que estamos locos somos nosotros.
Sí, bueno.
Saludos a todos, bienvenidos acá a la tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos ven a través de YouTube, también, por supuesto, a través de Facebook, también en Twitter o en X. Ahora también, pues, el programa se transmite en vivo a través de X, de la plataforma X. Así que muchísimas gracias a todos los que nos ven por redes sociales. Y por supuesto, señoras y señores, nuestro eterno agradecimiento a esas personas que están ahí fieles a la radio a través de la onda corta o la onda media. Gracias a todos por la sintonía, de verdad que sí. ¿Qué tenemos para hoy?
La flota rusa en Cuba es el último clavo en el ataúd de un probable acercamiento con Estados Unidos, según experto.
El análisis es interesante. Después les vamos a decir de quién es el análisis. De una persona que está muy vinculado con Cuba y que apoya todo este acercamiento de Estados Unidos a Cuba. Una persona que históricamente lo ha apoyado. Sin embargo, entiende que La Habana, al abrir sus puertas a estos barcos rusos, puede producir como una molestia en el gobierno de Estados Unidos y frenar cualquier tipo de acercamiento, cualquier tipo de apertura. Es interesante el análisis que se hace, lo vamos a compartir en breve.
Después recogemos esta crónica de nuestra periodista hoy acá en tertulia. ¿La Academia de Nostradamus salvará la economía en Cuba?
Sí, señor. Eso es una buena pregunta, porque es que ahora resulta que después de este congreso, ahora parece que lo quieren apostar todo a la ciencia, a la tecnología. En este también tenemos un comentario de Giovanni Sánchez. En su podcast Cafecito Informativo se refiere a este tema, y un tema sumamente interesante porque no creo que salga nada positivo de ahí.
Aumenta la mendicidad en Cuba, alertan sobre presencia de mujeres con bebés, niños y jóvenes en las calles.
Muy triste. Es un artículo de Iber Pacheco, nuestra colega aquí de Martín Noticias, de la redacción de Martín Noticias. Muy triste. Ha hecho la investigación, llamó a muchas personas y eso es lo que arrojó. Vamos a comentar estas noticias con todos ustedes y para beneficio de todos ustedes, por supuesto, con Miriam Leiva, periodista independiente. Es una de las columnistas de opinión. Tiene su columna de opinión en CubaNet. De hecho, la Academia de Nostradamus salvará la economía en Cuba. Esa pregunta o esa afirmación la tenemos, es un artículo de Miriam Leiva publicado en CubaNet. Y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con estas notas y con Miriam, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, aquí esperando que caiga el aguacero, porque escampó un poquito, pero desde hace 3 días que no para.
No, y aquí tampoco, y seguirá, porque la lluvia sigue, pero bueno, vamos para allá.
Medios de Rusia confirmaron el arribo a La Habana de la fragata Almirante Gorchov, capaz de transportar misiles hipersónicos Sirkom, algo que un politólogo y cabildero antiembargo de Estados Unidos consideró como la clausura de cualquier posible alivio de las sanciones de Washington contra el régimen de la isla. En declaraciones a la agencia oficial rusa TASS, John Kabulish, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, que busca el incremento de los negocios con Cuba, reconoció que el despliegue en la capital de la isla de 4 naves de la Marina de Guerra de Rusia, incluido el Gorchak y el submarino nuclear Kazán, será el último clavo en el ataúd desde el punto de vista político en relación con cualquier cambio positivo y sustantivo esperado en el curso de la administración Biden hacia la República de Cuba. El empresario recordó que, a fines de mayo, Washington anunció la posibilidad de que empresas no estatales cubanas operaran cuentas bancarias en Estados Unidos, pero según su parecer, es probable que la administración pudiera volver a posponer el levantamiento de estas restricciones si se hubiera anunciado la entrada de barcos rusos unas semanas antes. El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba informó la pasada semana que el grupo de buques de la Armada Rusa llegaría a Cuba en visita oficial el 12 de junio para permanecer en La Habana hasta el 17 del propio mes. La nota oficial precisó que esos navíos no portarán armas nucleares, lo que no ha sido confirmado por Moscú. Y John Kirby, que es el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos está monitoreando la situación en torno a la visita de buques de la Armada Rusa, por supuesto, al puerto de La Habana, pero no le ve con una amenaza grave para la seguridad nacional.
Bueno, esto de la amenaza grave para la seguridad nacional se dijo desde el principio. Y es que se había dicho en un principio que estos buques, creo que lo dijo Cuba, estos buques no traían armas nucleares, solamente es una maniobra que vienen a hacer de visita. No es la primera vez tampoco, ¿eh? Hace muchísimos años que hay barcos rusos que pasan por La Habana. ¿Qué pasa? Que ahora la situación es más tensa porque está la guerra en Ucrania. Rusia ataca a Ucrania. Estados Unidos da fondo al ejército ucraniano, al gobierno ucraniano, para que se enfrente a los rusos, y los rusos en este momento mandan los barcos a Cuba. Ahí es donde está posiblemente lo distinto de estos barcos en esta ocasión. Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, hay una cuestión, y es que el gobierno cubano, por supuesto, apoya la invasión a Ucrania y siempre al principio fue un poco cauteloso en las declaraciones, pero después ha sido más que evidente. ¿Qué sucede? Como ustedes decían, tradicionalmente la Armada Naval rusa, bueno, ha estado dando vuelta y antes soviética, estaba inclusive, tenía aquí bases en Cuba y daba vueltas por acá. Ahora, ¿qué ocurre? Estos barcos, independientemente de que no tengan armas nucleares, pues son muy poderosos, pero además cargan unos misiles que son supersónicos, que dice que en segundos pueden llegar a Estados Unidos, y eso es el objetivo fundamental de los temores que pudieran haber. Claro, en la situación en que está el mundo hoy, las tensiones y las relaciones o no relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pues debe esperarse que esto no tenga ninguna implicación de guerra, porque además eso pudiera mandar un cohete para allá, pero la isla de Cuba y todos sus habitantes pereceríamos, ¿no? O sea, dejaríamos de existir. Entonces, esa no es la situación actual en el mundo. De todas maneras, es realmente muy preocupante porque evidentemente ya las relaciones con el gobierno de Biden estaban muy tensas, y como dice Kabul, ya no se puede pensar que pueda haber algún tipo de acercamiento o de mejoría de relaciones con estas tensiones y estos apoyos constantes del gobierno cubano a los procedimientos rusos.
Hay un detalle, lo quiero dar antes de pasar, y se suponía, el gobierno cubano esperaba que la administración del presidente Biden fuera mucho más acelerado o que pusiera el pie en el acelerador en cuanto a llevar las relaciones con Cuba un poco más, con menos restricciones. Si no igual a la época de Obama, por lo menos el gobierno cubano aspiraba a que se le facilitara más la relación, sobre todo las cuestiones de las sanciones económicas contra La Habana. ¿Qué pasó? Está el ejemplo del 11J. el 11 de julio de 2021, ¿verdad?, cuando se produce las protestas masivas, el gobierno cubano salió, dio la orden de combate, después se retractaron, pero salieron a reprimir. Después vinieron dosificando todas las condenas, después hubo más protestas y en cada protesta personas detenidas y personas condenadas. También en medio de todo esto, incluso el gobierno de Estados Unidos saca a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con las actividades antiterroristas, que esto es un paso antes de sacarlo de la lista de países que apoyan el terrorismo. Son dos listas parecidas, pero no son iguales, pero sí llevan restricciones. Y en medio de todo esto, cuando hay quizás un proceso de suavización, si se puede decir esa palabra, en las restricciones económicas, bueno, pues ahí en ese momento vienen entonces ahora los barcos rusos. Por eso Kaburich dice, ¿no?, cuando ya estábamos ganando algo, ahora vuelve La Habana a interrumpir y vuelve a frenarse todo prácticamente.
Hay que ver qué pasa después de todo esto, ¿eh?
Sí.
Porque todo esto es especulación.
No, es un análisis.
Claro, Estados Unidos.
Todo es un análisis.
Un análisis, especulación, porque Estados Unidos lo ha dicho, estamos siguiendo de cerca, no llevan ningún armamento, no llevan nada. Interesante que a los cubanos se les va a permitir recorrer la fragata rusa luego de que llegue a La Habana, es decir, que aquello va a ser también turismo.
No, pero no es eso, José Luis. Lo que Kaburich está analizando es el hecho simbólico de que barcos rusos estén metidos en el territorio a 90 millas de las costas cubanas. Eso puede frenar a los asesores del presidente Biden a decirle: vamos a seguir facilitando o mejorando las relaciones económicas con Cuba.
El tiempo dirá.
Bueno, claro, por supuesto, el tiempo es el que determina, pero el análisis es muy válido.
No, el análisis, Kaburich, claro, partiendo de él también.
Muy válido.
Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
La Academia de Nostradamus salvará la economía en Cuba. Bueno, escribe Miriam, la fórmula para salir de la situación que tenemos es empleando la ciencia, introduciendo sus resultados, aplicando tecnología, innovando en todos los aspectos, aseguró el doctor en ciencias Eduardo Martínez Díaz al estrenarse como ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el Consejo de Ministros efectuado el pasado 5 de junio. Los cientos de planes y medidas elaborados en los últimos 5 años por la generación de la continuidad han ahondado la asfixia económica y productiva en contubernio con los tozudos dirigentes históricos para heredar el poder absoluto. Pero, escribe Miriam, pero ahora el nuevo dirigente pretende consolidarse mediante los grados académicos.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a pasar a Yoari Sánchez antes de Miriam Leiva con su artículo, porque Yoari se refiere esto en su podcast Cafecito Informativo y hace un análisis, yo creo que bastante profundo, incluso hasta de las inversiones que el gobierno cubano ha hecho en tecnología en los últimos años. Eso es interesante. Después vamos a pasar a Miriam Leiva con su comentario. Ambas tendrán cosas distintas que decir.
Las palabras las dice cualquiera, los pronósticos, los vaticinios, esos cualquiera los lanza al viento para crear la ilusión de que están a la vuelta de la esquina de cumplirse. Ha sido una estrategia muy, muy usada por el régimen cubano a lo largo de décadas de inflar estos globos de posibles soluciones, de alivio, de que ahora sí lo vamos a lograr, que con el tiempo, pues, uno se percata de que han sido absolutamente falsos o no se corresponden a la realidad. Ese es el caso del último mantra que están desarrollando y repitiendo por estos días en los medios oficiales, que tiene que ver con la ciencia y la innovación. Ya sabemos que un país sin ciencia, sin innovación, sin inversiones y sin prestarle la debida importancia a estos sectores no avanza porque no genera nuevas soluciones, no genera nuevas ideas, no genera nuevos proyectos para salir del bache, específicamente en el caso cubano. Pues la más reciente ilusión voluntarista del oficialismo en la isla es justamente eso, apelar a la ciencia, a la tecnología y la innovación. Ya lo ha dicho hace unos días atrás el ministro de ese sector, Eduardo Martínez Díaz, que en una reunión que además en ella estuvo presente Miguel Díaz-Canel, insistió en esa frase una y otra vez de que la fórmula para salir de la situación que tenemos es empleando la ciencia, introduciendo sus resultados a aplicando tecnologías, innovando en todos los aspectos. Lo que pasa es que Martínez Díaz soslaya o no dice la poca inversión que se dedica del presupuesto estatal justamente a promover esos avances y esas investigaciones científicas y a allanar el camino de los innovadores. Por ejemplo, para no atiborrarlos de números y cifras, les cuento que si se saca un promedio de lo que se ha destinado a la inversión en ciencia e innovación desde el año 2011 hasta 2023, hasta el pasado año, pues promedia un 0.81% del total de la inversión nacional en todos los sectores cubanos. 0.81% es el promedio de lo que se ha puesto en la ciencia y en la innovación. Muy lejos, lejísimo de las inversiones turísticas. Se construyen hoteles, se abren nuevos alojamientos para visitantes extranjeros, pero sin embargo, los científicos cubanos no tienen muchas veces lo mínimo. Estamos hablando de centros de investigación en los que se carece a veces de los insumos básicos como guantes, material de laboratorio, incluso la posibilidad de consultar bibliografía actualizada se ve limitada, porque muchos de estos lugares tampoco tienen un acceso a internet boyante, la capacidad de interactuar con sus colegas de la misma especialidad en congresos y eventos en otras partes del mundo también se ve lastrada, porque no hay recursos para viajes, dietas ni nada parecido. Entonces todo esto hace que la ciencia cubana de cada año pasos atrás y no puede erigirse ahora mismo como una de las vías de solución de la crisis que vivimos. O sea, mucha palabrería, mucho ensalzar la ciencia y la innovación, mucho decir que se apoya al campo científico, pero la realidad, los números y la situación que se vive en el interior de esos centros de investigación las desmienten.
Muy bien, vamos a pasar a Miriam Leiva con su artículo. Miriam.
Bueno, antes de pasar a mi artículo, quería añadir a esto de Giovanni, que en estos momentos estamos viendo, bueno, a través de las visitas, sobre todo que está haciendo ahora Bruno Rodríguez a China y a Rusia, sobre todo a China, y bueno, las conversaciones en estos eventos, que la mayor parte de la investigación o de los proyectos que hace la ciencia cubana se están haciendo en el exterior. Sí. Ya de antes a veces ponían las entrevistas a alguna científica, por ejemplo, el gran proyecto con Nueva York, con un hospital y una institución científica de Nueva York, etcétera. Eso es muy bueno porque, claro, al intercambiar, pues se proyecta aquí, se puede proyectar un avance interno, pero eso también demuestra que los avances reales no se están haciendo aquí ni se están quedando aquí, sino que están haciéndose con China, con la India, hasta con Malasia. Entonces, bueno, volviendo al artículo que yo hice y lo que estábamos mencionando del ministro, el ministro planteó en el último consejo que tiene un proyecto que se llama Proyecto de Gobierno Estratégico, o sea, de proyecciones de gobierno estratégicas. O sea, él tiene un plan que se llama así, son proyecciones que tiene tres fases fundamentales y, bueno, por supuesto, en todo lo fundamental es la ciencia. Todo lo que es el desarrollo de la ciencia, después de la energía eléctrica, y en tercer lugar es que pone la agricultura, cuando realmente la agricultura debería estar en primer lugar, porque aquí no hay comida ni por ningún lado cómo se va a lograr fomentar esta agricultura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él dice que estos proyectos que él está diseñando o está presentando van a estar, como ahora está de moda, hasta el nivel de municipio, inclusive de granja, si puede ser, que tienen que participar todos los actores, digamos, que hacen aquí algún tipo de producción o que controlan desde los organismos centrales, no sé, los ministerios, hasta lo que son las empresas estatales, que por cierto son todavía permanecen 300 y más rentables, y todo lo que hay en este país que hay que arreglar, pues sencillamente va a estar supeditado a este grupo que se creó, que dirige el presidente Díaz-Canel. Hay que pensar, bueno, señores, otro grupo más, otras medidas más. ¿Hasta cuándo? Si ya hicieron como 900 medidas que ellos mismos han reconocido que no han tenido resultados. Sigue todo desplomándose. Y entonces aparece este señor que, bueno, podrá ser un gran científico y tiene méritos de vacunas y etcétera, pero sencillamente no es lo mismo gestionar un centro de análisis, un centro, digamos, de investigación, que gestionar un país y gestionar la economía de un país que está destruida. Entonces, cada vez que sale alguien, trae un programa nuevo, una genialidad, y ahora resulta, bueno, ya hace rato que el presidente está hablando de la ciencia y la innovación y todos los grados científicos que ellos tienen, en fin. Pero es que eso no ha dado ningún resultado. Entonces, hace falta que acaben de poner los pies en la tierra con reales, con científicos de verdad, pero que sepan qué es lo que hay en la tierra, qué es lo que hay para arriba, que acaben de arreglar todas las incluso legislaciones que hay, por ejemplo, de las empresas estatales. Entonces, nada de eso se vio tampoco en este Consejo de Ministros. No, cada vez que hay uno nuevo, pues viene alguien con una genialidad. ¿Hasta cuándo este país vamos a estar viviendo así de tantos cuentos?
Yo solamente, antes de finalizar, quiero decir algo. Yo quisiera saber, me encantaría saber cuánto gastó el gobierno cubano en hacer la vacuna contra el COVID, o las vacunas contra el COVID, y qué ganancia le ha sacado el gobierno cubano a las vacunas contra el COVID, porque me da la impresión de que eso fue otra de las metidas de pata del gobierno cubano, tratar de hacer su propia vacuna. Se demoraron muchísimo, el mundo entero les dio adelante y se quedaron atrás con la vacuna.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Restan 3 minutos para terminar la tertulia. Aumenta la mendicidad en Cuba. Alertan sobre presencia de mujeres con bebés, niños, jóvenes en las calles. Esto, según se está reportando, también en otras provincias. Pero nuestra colega Ivette Pacheco habla de Holguín. En La Habana, ¿qué está sucediendo? Miriam, usted que está en La Habana, ilustre la situación.
Bueno, en La Habana vemos por todas partes personas que están en condiciones de miseria realmente. El otro día yo vi a un señor al lado de un cesto de basura lavándose los pies, otro pidiendo que yo le di dinero, que quería algo para poder comer, y en las paradas la guagua tirados. ¿Qué ha pasado? Que ya llegó a un extremo que incluso en la televisión han puesto que el gobierno está haciendo programas a nivel de todo el país con casas, y primero recogidas, y además de eso, casas para atender a los deambulantes, porque ahora le pusieron ese nombre, sí. Aquí todo tiene que tener un nombre distinto. Y entonces estos deambulantes, bueno, los recogen, dijeron, le dan tratamiento médico y sobre todo buscan la familia que tiene que responsabilizarse con su atención. Si no tuvieran familia, bueno, buscarán tenerlo en uno de esos centros un tiempo, que se estabilice y que esté en condiciones de ir a trabajar. O sea, esa época en que se mandaban para centros y se estaban en un tiempo, porque además eran pocos y que casi siempre tenían enfermedades mentales, eso se acabó. Ahora están haciendo programas como la gran maravilla de humanidad de este gobierno, pero realmente es porque ya ha llegado a un punto en que es escandaloso la situación que hay en el país.
Mira, Miriam, deambulante no, yo creo que es peor todavía el término, conducta deambulante, así le llama el gobierno cubano. O sea, que es una conducta que ellos tienen de deambular. O sea, no son mendigos, no son personas que tienen hambre, no son personas que se han quedado sin casa, no son personas que están abandonados por las familias y abandonados por la sociedad, no son enfermos mentales que están en la calle, son personas con actitud deambulante. Así son los nombrecitos que pone el gobierno cubano, a veces no hay tiempo ni para discutirlo, pero es la verdad. Lo que da mucha lástima que haya tantas personas en la calle de esa manera y que no haya programas sociales, con tanto que se vanaglorian de tener todos estos programas para atender a la población, que no haya programas sociales para atender a estas personas con conducta de ambulante.
Sí, señor. Gracias a Miriam Leiva, gracias a ustedes. Hasta aquí Tertulia.